Y en esta misma ley CELA, uno de los puntos más polémicos ha sido la postergación del castellano. Se establece que no va a ser ya la lengua oficial del Estado y que no será la lengua vehicular en la enseñanza. Y un grupo de escritores ha adelantado un paso y ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Queremos manifestarnos a favor de nuestra lengua. Han sido gentes bien distintas, desde Fernando Sabater hasta Antonio Pérez Henares, pasando por María Elvira Rocabarea o Isabel San Sebastián, Carmen Posadas. Nosotros hemos invitado hoy a dos de los firmantes, una catalana y un vasco, los escritores Nuria Amat y Jon Juaristi. Nuria, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y gracias por brindarme esta ventana a España, porque la necesitamos desde aquí muchísimo.
Jon Juaristi, muy buenos días.
Y buenos días. Buenos días, Cristina, y buenos días, Nuria. ¿Qué tal?
Buenos días, John. ¿Cómo estás?
Nuria es especialmente... Perdóname, Nuria.
Sí, no creo que va. Sí, dime, te escucho.
Nuria es especialmente indicada para expresarse en esta mañana porque ella escribe en catalán y en castellano, ¿verdad?
Sí, en realidad yo soy bilingüe, pero no tanto en la literatura. A veces, es que esta es la riqueza que tenemos en este pequeño país, digamos, que yo para mí es un, bueno, es como una autonomía con una riqueza especial, que es el bilingüismo. Desde el año 96 ya hubo un manifiesto en el cual yo firmé, estaba allí, para salvar el bilingüismo, el año 96, digamos, es que hace mucho tiempo que dura. Ahora hemos llegado, como tú dices, te tuteo, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque yo te estoy tuteando también.
Un límite, claro, que no se puede soportar, de verdad. Aquí hay gente que sea yo ya de Cataluña, escritores, hablamos de escritores, por supuesto la educación es importantísima, pero prefiero centrarme en la literatura, ¿no? Porque no somos bancos que pueden trasladarse a cualquier capital española, tampoco somos empresas, entonces nosotros somos la voz, o sea, la lengua, el pensamiento, digamos, algo sumamente importante, lo que todos los nacionalismos matan lo primero, eso, o sea, lo liquidan, ¿no? Cuando quieren imponer pues sus imposiciones totalmente fuera de lugar. Y entonces,
Nuria, ¿qué te dicen a ti cuando tú, que tienes importantísimos premios catalanes, los más importantes en tu haber, te quejas de esta situación? ¿Qué dicen los nacionalistas?
Esto es muy largo de explicar. Yo tengo muchísimas anécdotas, sobrecogedoras algunas, porque hay, voy a generalizarlo porque ahora no quiero ser víctima, porque quiero aprovechar precisamente esta ocasión, ¿no? Que yo, por ejemplo, en las tertulias, yo sigo toda la política española, en radios, en televisión, por supuesto en prensa, y me entero de todo, pero veo que los ciudadanos, sobre todo aquí los ciudadanos, no tienen voz, no nos invitáis a hablar, sobre todo tú ahora, sí, te lo agradezco mucho, porque somos los que estamos sufriendo este problema, ¿no? Y no estamos en ningún partido político, en principio, votamos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Es que, por ejemplo, yo te voy a poner una anécdota ahora más divertida, porque no quiero hacer poner tristes a la gente, pero sí hay un cierto acoso, ¿eh? Tú ganas un premio Ramón Llull, por ejemplo, pero como saben que tú hablas en la prensa, y yo escribiendo artículos sobre el tema de la lengua en literatura y en la enseñanza desde el año también 96. En el país están todos los que, de forma digital, por supuesto, ahora los pueden ver porque hay muchísimos. Entonces, lo que me di, bueno, pues esto te arrinconan, o sea, un premio me dijeron la editorial Planeta, que vende 120.000 ejemplares, como tú eres anti-independentista o antinacionalista y hablas, pues venderás menos, y así es realmente, ¿no?
¡Oh!
Porque sí, es así. ¿No te sorprende que los firmantes seamos cuatro catalanes? Es que es de sorpresa eso.
Cuando ¿y qué te hace pensar realmente con respecto a este asunto que escritores catalanes que además escriben en español no hayan firmado?
La mayoría. También tema delicado, pero yo sabes que no tengo pelos en la lengua. Es que yo los conozco a todos y muchos son amigos míos. Están consiguiendo lo que consiguen también todo el sistema nacionalista. Lo hemos visto en las guerras europeas. acallar a la población. Ahora además se ha añadido la pandemia, pero la gente ya no, ahora ya no es miedo, porque por ejemplo, digamos, Eduardo Mendoza ha hablado en su momento. Es que no han sido tantos escritores los que han hablado. Algunos firmamos el manifiesto, por ejemplo, y nos castigaron. Mi expareja, que es arquitecto, le dejaron sin obra en aquel momento. Digamos, todo es muy sutil. Yo tengo anécdotas, de verdad no puedo contarlas ahora, es larguísimo de explicar.
Claro, claro.
Pero más que no es tanto miedo, es como ahora no es tanto el miedo, creo, quiero creer, no estoy segura, como bueno, el miedo de que no venden libros, claro, esa es la otra. Porque aquí en Cataluña se venden libros, la gente lee. Pensad, yo digo, hablo también a toda España, que la mayoría somos no independentistas, no queremos separarnos. Somos escritores catalanes que escribimos en castellano y a veces cuando nos inspira al alma, en catalán. Yo, sobre todo, yo escribo en castellano o español y he tenido la suerte que he ido mucho a América Latina. Por suerte, me conocen más allá que en España. Es que esto no tiene sentido.
Entonces, vamos a hablar, Nuria, también. Vamos saludando a John Juaristi, efectivamente, y a preguntarle en qué medida se siente afectado pensando en su País Vasco.
Bueno, mi País Vasco está ahí. Yo vivo en Madrid desde hace tiempo ya, y realmente, pues, no sé, la experiencia cotidiana de vivir en el País Vasco, pues, me es ya muy lejana. En cualquier caso, digamos, cuando yo vivía en el País Vasco, mi impresión en Bilbao, fundamentalmente, es que en Bilbao la gente hablaba en su gran mayoría, digamos, en español. O sea, no es el problema de Cataluña, o sea, no es la situación de las grandes ciudades en Cataluña donde se oye el catalán en la calle, ¿no? En el País Vasco el euskera es siempre una lengua muy minoritaria. Se quejan precisamente son los nacionalistas, ¿no? Que al cabo de todo este tiempo ya de autonomía y de inversiones faraónicas en la promoción del vasco, pues realmente no ha habido, digamos, un aumento reseñable, digamos, en el número de hablantes, o sea que bueno, pues están en torno a la tercera parte de la población, y así todo, no todos ellos utilizan el vasco habitualmente por la calle. O sea que es un problema diferente por la situación relativa del vasco con respecto al... yo diría que la lengua de la inmensa mayoría de la población vasca, la lengua materna, la lengua natural es el español.
Se habla en este manifiesto de ingeniería.
Perdona, Cristina, es muy curioso que Isabel Celá, la ministra de Educación, digamos, haya elaborado esta ley, y en concreto, digamos, este punto, a petición fundamentalmente presionada por los nacionalistas y los independentistas catalanes, y no por los independentistas vascos, que los hay, pero que son lo suficientemente, intuitivos, digamos, como para saber que una imposición de la inmersión, digamos, en vasco, en el País Vasco, pues provocaría, digamos, un verdadero desastre escolar de inmediato, digamos. La lengua habitual de la mayor parte de los niños, digamos, en el País Vasco, en casa, etcétera, es el español, ¿no? Entonces, bueno, la situación es muy muy diferente en ese sentido.
Muy diferente, sí.
Nuria, precisamente quería preguntarte qué puede pasar en Cataluña simplemente por el hecho de que el castellano, cuando salga esta ley, ya no será la lengua vehicular de la enseñanza.
No demasiado, porque ya en realidad es así, lo sabéis porque ha salido en la prensa, o sea, en la educación, sí, las universidades, yo ya hace tiempo he sido profesora muchos años de la universidad, ya están casi todas tomadas por el independentismo, pero quiero contarte dos anécdotas porque como va de escritores es tan amplio el problema, muy breves. Una fue en el año en que Cataluña fue invitada a la Feria de Frankfurt. Bueno, el ejemplo es que para que la gente entienda la, de qué manera tan sutil están actuando, pues ahí pues tenían que ir, por supuesto, los escritores catalanes que escribían en catalán y los que escribíamos en castellano, ¿no? Entonces ya Margalló, que era el director de la Ramón Llull, otro tema importante, que luego fue vicepresidente, bueno, conseller del gobierno de la Generalitat, decidió, ya salió en prensa, que los escritores catalanes que escribíamos en castellano no podíamos ir porque era Cataluña país invitado. Esto es gravísimo, ¿vale? Todos, ¿eh? No había excepciones. Entonces, vale, pues muy bien, dijimos, escribí yo un artículo que... un artículo que escribí entonces era Kafka en Frankfurt. Es tan grave, ¿eh?, salvando distancias si quieres, como que si Checoslovaquia fuera el país invitado, Kafka, que era checo de familia, checo de interior, además judío checo, y escribía en alemán, no fuera invitado.
Sí, sí.
Es gravísimo, ¿no? Supongo los... Bueno, pues esto pasó ya hace muchos años, imaginaros ahora. Y entonces, ¿cómo salvar? Bueno, no salvar la situación, ¿cómo los utilizar? 10 días antes de la feria, me llama la secretaria de Margalló diciendo si yo, la pregunta era si a mí me iría bien hablar con Margalló, o sea, ya con miedo que yo dijera que no. Dije, por supuesto, porque yo hablo con todo el mundo. Me convocó a un almuerzo donde estaba Esther Tusquets, Enrique de Viz, lo mismo hizo yo, llamé a Eduardo Mendoza, Cercas, también les había hecho lo mismo. Y entonces allá nos dijeron que estábamos invitados una semana antes. Y yo le dije, pues agradezco mucho la invitación, pero le propongo que al regreso nos reúna a todos los que escribimos en castellano y hablemos del tema para solucionarlo, porque ahora, desde luego, una semana antes no sabía decir que no, voy a decirle que no, evidentemente. Salió en prensa, titulares, Margall era, que además era amigo presidente entonces, diciendo los catalanes que escriben en castellano se han negado a ir, ¿lo entiendes? Se entiende, ¿no?
Sí, verdaderamente.
Pues así va. Y ahora, por ejemplo, otro ejemplo, para no hablar cosas particulares. Ahora en el Parlamento, Ciudadanos presentó que los dos escritores muy buenos y muy conocidos, como Juan Marsé y Carlos Ruiz Zafón, que murieron, fallecieron hace poco, hacerles un homenaje. ¿Qué menos? Se negaron.
¿Se negaron?
Se negaron. O sea, que esto, por favor, mira, que me des voz, me va muy bien, porque yo creo que yo estuve viviendo en Madrid, yo también me gusta que lo escuches, en el 2015, y me pasé el día diciendo, ¿queréis que os hable a todos de lo que está pasando en Cataluña? Me decían, no, si no pasará nada. Pues sí, estaba pasando, porque...
Sí, está pasando y lo estamos viendo. Perdóname, que Nuria, que le pregunte a John a propósito de una afirmación. Estamos hablando de este manifiesto que han firmado escritores de toda España en defensa del castellano y que alberga, por ejemplo, las firmas de Fernando Savater, de Luis Antonio de Villena, de Juan Eslava Galán, de Joaquín Leguina, de Antonio Pérez Henares o de Isabel San Sebastián, de Carmen Posadas, de María Elvira Roca Barea. ¿Por qué habláis, John Juaristi, de ingeniería social, de un proyecto totalitario?
Ingeniería social, digamos, porque se trata de hacer a través de medidas de este tipo, de medidas jurídicas, de medidas legislativas, digamos, forzar el cambio de la realidad, y el cambio de la realidad, además de una realidad democrática, ¿no? Sustituir, diríamos, la voluntad democrática de los ciudadanos por unas medidas técnicas o tecnocráticas en estos momentos, en el sentido de que se trata de una técnica jurídica, pero es una técnica jurídica que trata de forzar y de cambiar, digamos, la realidad libremente elegida, digamos, por una democracia deliberativa, que es la que hemos tenido, digamos, hasta ahora. Bueno, vamos a ver, yo hay una cosa bastante clara, digamos, Isabel Celaá, siendo consejera de Educación del País Vasco, jamás cuestionó la idea el español es una lengua vehicular en el País Vasco. Jamás lo cuestionó, además, porque es que era de sentido común, digamos, el no cuestionarlo y el dejar las cosas, digamos, como estaban, que era una cuestión bastante lógica. Es decir, la mayor parte de los chicos en los en, 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 en los centros públicos en el País Vasco, salvo aquellos en los que el euskera es una lengua vehicular, que también son bastantes, pero bueno, digamos, la manera estoy hablando, por ejemplo, de la enseñanza superior, pues la mayor parte de las enseñanzas pues se dan en castellano, porque es que, digamos, traducir en euskera todos los contenidos de la enseñanza superior e imponérselos a los chicos que llegan de los institutos o de las escuelas, pues sería totalmente absurdo, ¿no? Primero porque no lo, como digo, no lo dominan, han podido aprender, digamos, el euskera en los...
Sí, es claro, lo has comentado antes, sí.
Pero no lo utilizan. Entonces, bueno, pues esto ha sido fundamental en la posición de los independentistas catalanes, evidentemente, y es para forzar la realidad. Y cuando se habla de ingeniería social, se habla de esto. Digamos, la realidad no se cambia, digamos, a través de la libre voluntad de los ciudadanos, sino, digamos, a través de las medidas impuestas, digamos, desde el Estado, en contra de lo que es, digamos, una situación elegida y fundamentada en la libre voluntad de los hablantes.
Es una pena, la verdad, que la lengua de Cervantes, que es un deleite para todos, que hablan más de 600 millones de personas, experimente cortapisas, porque además es un enorme mercado económico, laboral, al que no podrán acceder quienes no lo conozcan bien. Pero agradecemos
De todas formas, perdón, una cuestión que yo creo que es importante. Esto no es, digamos, por una defensa de la lengua, por la belleza de la lengua, ¿eh? También el catalán es bello, y el vasco también.
Y el gallego, sí.
El problema es la voluntad de los hablantes, de la voluntad de la mayoría de la población, que es forzada, digamos, por una ley, una ley bastante específica, para que no vamos a engañar. Y que, bueno, que ha sido decidida, digamos, por un gobierno, por este en concreto, que, digamos, sobre que no me voy a explayar en estos momentos, sobre cuya legitimidad yo tengo todas las dudas, y que se hace, digamos, de una forma rigurosamente, digamos, autoritaria.
Entonces, pues ahí que quede esta protesta de los escritores valientes que ha salido en defensa de la lengua española. El texto está abierto, se llama Escritores con nuestra lengua, a quienes quieran adherirse, y damos las gracias a Nuria Amat y a John Juaristi como firmantes y defensores de la libertad. Muchísimas gracias.
Gracias. Sí, una última cosa.
Adiós.
Y de última cosa, aprovechando las palabras de John, es que la lengua, el gobierno central no puede venderla, sobre todo la lengua, porque pueden utilizar pues otras cosas, otras materias, pero no la lengua de cada autonomía, ¿no?
Que no se venda la lengua. Muchísimas gracias, que tenemos ya la presión de la radio. Un abrazo a los dos. Hasta luego, adiós.